Ok, vamos a analizar esto a fondo. Imagina por un instante la postura de una gimnasta en plena competencia olímpica, suspendida en el aire.
Es una imagen muy poderosa.
Sí, o tal vez algo mucho más mundano, como las manecillas de un reloj de pared en una sala de espera, marcando una hora exacta.
Claro, cosas que vemos todos los días sin pensar demasiado.
Exacto. A simple vista, estas son solo imágenes cotidianas, cosas que pasan totalmente desapercibidas en nuestro día a día. Pero, y aquí es donde se pone interesante, si analizamos el fondo, descubrimos que debajo de toda esa normalidad existe un lenguaje matemático tremendamente preciso.
Así es como una coreografía invisible.
Una coreografía que sostiene literalmente la estructura de nuestro mundo físico. Así que la misión de hoy en este análisis a fondo es sumergirnos exactamente en eso, en descifrar los cimientos geométricos de nuestra realidad. Vamos a desentrañar el mundo de los ángulos.
Y es un punto de partida fundamental, porque la geometría espacial es un tema que como sociedad solemos dar por sentado.
Totalmente.
Quienes nos escuchan seguramente tienen algún recuerdo lejano de haber memorizado grados en la escuela primaria, tal vez luchando con un transportador de plástico solo para aprobar un examen.
Uf, sí, el famoso transportador que siempre se movía en el papel.
Exacto. Sin embargo, el objetivo de nuestro análisis hoy no es simplemente recitar definiciones de un libro. Lo vital aquí es entender por qué estas medidas son esenciales para construir y decodificar el mundo real. Y para eso vamos a apoyarnos en fuentes muy específicas.
Claro, tenemos un abanico de recursos fascinantes. Hoy analizaremos un documento educativo clave llamado Medición y Clasificación de Ángulos, que conoceremos como la Guía 09. También vamos a desempacar un ejercicio muy particular basado en el escudo de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Y revisaremos unos recursos digitales interactivos fantásticos de la plataforma GeoGebra.
Sí, específicamente los materiales creados por Miriam del Socorro Sansores Oil y Wilson Steve Josa. Y lo revelador de estas fuentes es cómo nos muestran que la enseñanza misma ha tenido que mutar, abandonando el papel estático para abrazar la pantalla interactiva.
O sea, de la pelea pura a la práctica digital. Pero bueno, para poder decodificar todo esto, tenemos que establecer las reglas del juego primero. Necesitamos bajar el concepto de la pizarra a la realidad.
Definir qué es exactamente un ángulo.
Exacto. Revisando los fundamentos en la Guía 09, la definición es bastante estricta. Un ángulo no es solo, digamos, un espacio vacío entre dos líneas.
No, para nada.
Es la figura específica formada por dos rayos no colineales que comparten un mismo origen, y ese punto de origen es lo que llamamos el vértice, mientras que los rayos actúan como los lados de esa apertura.
Y fíjate que la elección de la palabra rayos en esa definición no es casualidad. De hecho, es la clave de todo el concepto matemático.
Por la dirección.
Exactamente. Un rayo tiene un punto de inicio absoluto, el vértice, pero desde ahí se proyecta hacia el infinito en una sola dirección. Cuando dos de estos rayos infinitos nacen del mismo punto, la medida de la divergencia, o sea, esa apertura entre sus caminos, es lo que llamamos ángulo.
Y el documento muestra que formalmente se usa un símbolo que parece un pequeño ángulo inclinado, seguido de letras como A o B.
Sí, aunque en la práctica matemática diaria es sumamente común bautizarlos con letras del alfabeto griego, como alfa o beta.
Claro, para simplificar las ecuaciones y no escribir tanto. Y bueno, para cuantificar esa apertura usamos la unidad clásica, el grado. Pero lo que me llamó mucho la atención es el ejemplo visual que usa el texto.
El de la gimnasta.
Ese mero. Muestra la fotografía de una gimnasta ejecutando una apertura de piernas, un split completo. Si superponemos la geometría a la anatomía, la cadera de la deportista es exactamente el vértice central.
Y cada pierna extendida representa los rayos.
Exacto. Es una forma fantástica de visualizar cómo la geometría rige la biomecánica. Y claro, dependiendo de la flexibilidad, esa apertura recibe un nombre. Si es menor a 90 grados, es un ángulo agudo. Si forma una perfecta escuadra en forma de L a los 90 grados, es un ángulo recto.
Y si se abre más allá de eso, pues es un ángulo obtuso. Esa categorización establece el vocabulario inicial. Agudo, recto y obtuso nos permiten clasificar el espacio muy rápidamente.
Pero las matemáticas exigen límites claros, ¿no? Y justamente ahí, en los límites, es donde me topé con algo en el texto que, te confieso, me generó mucha confusión.
A ver, cuéntame.
La Guía 09 establece de manera muy categórica que la medida de un ángulo está comprendida de forma estricta entre 0 y 180 grados. Y me quedé pensando, en la cultura popular usamos medidas mucho mayores todo el tiempo.
Ah, claro, el clásico giro de 360 grados.
Exacto. Decimos que alguien dio un giro de 360 grados para describir que volvió al mismo punto. O vemos los Juegos de Invierno y los comentaristas hablan de un esquiador haciendo un giro de 720 grados en el aire.
Sí, totalmente.
Entonces, si las matemáticas son el lenguaje universal, ¿por qué este manual dice que el terreno de juego se acaba abruptamente en el 180? Suena a que nos faltan números.
Parece una contradicción enorme, lo entiendo. Pero la clave está en el propósito de la geometría euclidiana en un plano bidimensional. Ese rango de 0 a 180 grados no es una limitación por falta de imaginación.
¿Entonces qué es?
Es una decisión de absoluta eficiencia matemática. Piensa que un ángulo de 180 grados representa una línea completamente recta, plana.
Ok.
Si intentas abrir esos dos rayos más allá de los 180 grados, la distancia más corta entre ellos ya no está por el lado original que estabas midiendo, sino por el lado opuesto, y esa nueva medida por el lado opuesto siempre será menor a 180.
Ah, ya. Creo que entiendo. Es como el volante de un automóvil.
A ver, desarrolla eso.
O sea, si quiero que el auto gire a la izquierda, giro el volante hasta cierto punto. Si sigo girando y girando el volante 720 grados hacia la izquierda, las ruedas delanteras simplemente van a dar vueltas y volver a pasar por posiciones físicas que pude haber alcanzado con un giro mucho más corto.
Exactamente.
En términos de definir la trayectoria real del auto, no necesito sumar vueltas infinitas. Con medio círculo, con 180 grados, tengo todo el vocabulario necesario para describir cualquier dirección.
Esa analogía del volante es impecable. Es una simple cuestión de optimización. Para que la geometría plana construya teoremas o defina si dos líneas se van a cruzar eventualmente o si serán perfectamente paralelas, pues no requiere más de 180 grados.
Hace que todo el sistema sea más ligero.
Construye toda la arquitectura y la física clásica.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque una vez que entendemos que estos ángulos viven confinados en este vecindario de 0 a 180 grados, el siguiente paso de nuestras fuentes es analizar su vida social.
Me gusta ese término, la vida social de los ángulos.
Es que rara vez operan en el vacío, tienen relaciones muy complejas entre sí, y la guía dedica una sección inmensa a cómo se complementan o se suplementan.
Entramos a las reglas de convivencia geométrica. La teoría de los pares de ángulos. Y la definición aquí es inflexible. Dos ángulos son complementarios si la suma exacta de sus medidas es 90 grados.
90 exactos.
Sí, pueden ser uno de 40 y otro de 50, o uno de 27 y otro de 63. La identidad individual de cada ángulo deja de importar frente a la suma total que logran juntos.
Tratando de procesar esto, se me ocurrió una situación de la vida diaria. Imagina dos personas que necesitan dividir una cuenta exacta de 90 pesos en un restaurante.
Ok, vamos al restaurante.
Podrían estar sentadas juntas en la misma mesa, compartiendo un plato. En geometría, eso sería compartir el vértice y un lado, lo cual la guía clasifica como ángulos adyacentes.
Adyacentes, claro.
Pero también podrían estar sentadas en mesas completamente separadas, en extremos opuestos del restaurante. A la regla matemática de los ángulos complementarios no le importa en absoluto en qué mes estén sentados. Mientras el dinero que pongan entre ambos sume exactamente 90 pesos, son complementarios.
La analogía financiera es muy buena para entender la aritmética. Sin embargo, en el mundo de la geometría espacial, a diferencia del restaurante, la posición en la que están sentados esos ángulos sí altera fundamentalmente la estructura del universo.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Bueno, si elevamos esa cuenta del restaurante a 180 pesos, tenemos ángulos suplementarios, ¿verdad?
Claro, suman 180.
Pues si comparten mesa, es decir, son adyacentes, y además forman una línea recta, son lo que el documento llama adyacentes par lineal. Pero donde la posición se vuelve absolutamente crítica, y esto es fascinante, es con los ángulos opuestos por el vértice.
Esos son los que se forman cuando dos líneas se cruzan, como una gran letra X, ¿no?
Exactamente esos. Comparten el origen en el centro, pero miran en direcciones opuestas, como si estuvieran frente a un espejo.
Y la regla de oro del texto sobre estos opuestos por el vértice es que siempre, bajo cualquier circunstancia, son congruentes.
Así es. Y en geometría, congruente significa que tienen exactamente la misma medida. Y esto, aunque suene a un simple dato de trivia de escuela, es probablemente el atajo lógico más poderoso descubierto por las matemáticas.
Pero, ¿por qué tanta reverencia a la congruencia? Suena simplemente a que dos cosas miden lo mismo y ya.
Porque elimina la necesidad de medición física constante. Mira, nuestras fuentes introducen un concepto conocido como el postulado de Rosa.
Ah, sí, el de las líneas paralelas.
Ese mero. Aborda lo que sucede cuando dos rectas paralelas son atravesadas por una línea transversal. Imagina las vías de un tren que se extienden por kilómetros, cortadas en diagonal por una larga carretera.
Ok, tengo la imagen. Una gran intersección.
Esa intersección masiva crea 8 ángulos distintos en el mapa. Si los ingenieros tuvieran que medir manualmente cada uno de esos 8 ángulos para calcular las tensiones estructurales, construir infraestructura sería, pues, insoportablemente lento y propenso al error.
Claro, estarían allí todo el día con el transportador gigante.
Exacto. Pero gracias a la congruencia y a la regla de los opuestos por el vértice, si logras medir con precisión un solo ángulo de esos 8, la deducción lógica te revela automáticamente la medida exacta de los 7 restantes.
¡Wow! Es literalmente como hackear el sistema espacial.
Totalmente.
Resuelves un solo dato del rompecabezas y el resto de la estructura se revela sola. Ahora veo por qué es el pilar de la ingeniería. Permite proyectar rascacielos sabiendo que las proporciones se mantendrán verdaderas.
Así es.
Pero, o sea, todo esto sigue sonando muy teórico, muy de planos abstractos. Y lo sorprendente de las fuentes de hoy es cómo aterriza en estos postulados altisonantes, en un ejercicio sumamente local. Hablo de la actividad con el escudo de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina, allá en Chaparral, Tohima.
Sí, desde una perspectiva de diseño pedagógico, usar el emblema del propio colegio es una maniobra brillante.
Lo es.
El escudo contiene iconografía muy variada. Tiene un libro abierto, un globo terráqueo, una cruz, una lámpara de aceite. Esa riqueza visual crea múltiples intersecciones, convirtiendo un símbolo de identidad en un laboratorio de geometría aplicada.
Sin duda crea un gran sentido de pertenencia. Pero te confieso que la instrucción específica del ejercicio me dejó muy desconcertado.
¿Cuál parte?
La guía le pide a los estudiantes que observen los contornos del escudo y que, como primer paso, estimen a simple vista la medida de los ángulos, clasificándolos en agudos, rectos u obtusos. Y solo después de hacer estas suposiciones, se les permite tomar el transportador para medir. Tengo que ser honesto, esto me parece un despropósito. O sea, ¿no se supone que las matemáticas son la ciencia de la precisión absoluta? Pedirle a alguien que simplemente adivine me parece la receta perfecta para generar malas costumbres. ¿Por qué priorizar la intuición sobre una herramienta exacta?
Es una reacción muy común, ¿eh? Sueles pensar que la herramienta es superior a la mente. Pero pedir esa estimación previa no es un juego de adivinanzas, es un entrenamiento cognitivo riguroso.
A ver, explícame eso.
Lo que el ejercicio busca es desarrollar el pensamiento crítico espacial. Depender ciegamente de una herramienta de precisión sin tener una brújula intuitiva es la causa principal de los errores matemáticos más catastróficos.
No estoy seguro de seguirte. Digo, si el transportador marca un número, ese es el número real, ¿no? ¿No hay pierde?
Solo si quien lo sostiene sabe usarlo perfectamente. Imagina que un estudiante alinea mal el vértice del transportador por un par de milímetros. O si, por error, lee la escala numérica interior en lugar de la exterior.
¡Ah! Es verdad. Tienen dos filas de números.
Exacto. La herramienta de plástico le podría indicar que una esquina muy afilada del esculo mide 130 grados. Si ese estudiante no tiene su intuición entrenada, pues anotará 130 grados en su examen confiando ciegamente.
Sin darse cuenta de que físicamente es imposible que una punta afilada sea un ángulo obtuso.
Exactamente.
Oh, claro. Al obligarlos a estimar primero, están creando un archivo mental. Si mi cerebro ya miró la punta del escudo y dedujo instintivamente que es un ángulo agudo, o sea, menor a 90, cuando el transportador mal colocado me arroja 130, mi cerebro enciende una alarma.
Una alarma de error, así es. La estimación es un mecanismo de defensa contra nuestro propio mal uso de las herramientas. Calibran el juicio crítico antes de calibrar el instrumento plástico.
¡Qué fascinante!
Es el mismo proceso mental que ocurre con el reloj analógico, que es el otro ejemplo de la guía. Cuando miramos un reloj y son las 3 de la tarde, vemos el minutero en las 12 y la hora en las 3. Nuestro cerebro reconoce instantáneamente el patrón del ángulo recto, los 90 grados.
Y no necesitamos sacar un transportador en medio de la sala para saberlo.
Abstracción del número.
Pero, ¿sabes qué? Reconocer esa estructura nos plantea un problema enorme sobre cómo hemos estado aprendiendo esto durante décadas.
¿En qué sentido?
Pues pensando en el escudo impreso en el papel o en la foto del reloj del libro, son imágenes muertas. O sea, la tinta no se mueve.
Totalmente estáticas.
Y si hemos definido que un ángulo es la relación de apertura entre dos rayos, tratar de enseñar esto en una hoja de papel es como tratar de estudiar el vuelo de una mariposa clavándola en un corcho. Pierdes por completo la esencia dinámica del concepto. La geometría en el papel está, digamos, paralizada.
Y esa parálisis ha sido el gran muro de contención en la educación matemática. Por eso es tan relevante la última serie de fuentes que tenemos hoy, la integración de plataformas digitales como GeoGebra.
Sí, los trabajos de Wilson Steve Josa y Miriam del Socorro Sansores Hoyle.
¡Exacto! Sus metodologías no son solo una actualización tecnológica bonita, son un cambio de paradigma absoluto para resolver ese problema histórico. El trabajo de Josa menciona explícitamente las problemáticas del aprendizaje de ángulos.
Y cuando interactúas con los módulos de Sansores Hoyle, entiendes de inmediato cómo la tecnología rompe ese muro. En su recurso, ya no hay una imagen estática, hay una flecha roja virtual en la pantalla.
Es una maravilla.
Cuando haces clic y la arrastras con el ratón, ves en tiempo real cómo el espacio entre los rayos se expande o se contrae. Mientras mueves la flecha, los números cambian velozmente. De un plumazo, la geometría cobra vida.
Y ese movimiento continuo altera la comprensión neurológica del concepto. Históricamente, el cerebro procesaba un ángulo impreso como un objeto inamovible, ¿sabes? Como un triángulo a medias.
Claro, como una cosa fija.
Pero al arrastrar esa flecha roja en GeoGebra, el cerebro asimila que el ángulo no es una cosa, sino una acción. Es una medida de rotación. Josa aborda esto con su propuesta del reloj angular para estudiantes de cuarto grado. El enfoque pasa de adivinar un número fijo a experimentar la transición del espacio.
Transforma por completo la relación con la información. Porque en la pantalla agarras la línea, la arrastras hasta que marca exactamente 90 grados, observas la forma de escuadra y luego la mueves un solo grado más, al 91.
Y ves instantáneamente cómo cruza el umbral.
Exacto. Ves cómo se convierte en un ángulo obtuso. Deja de ser una regla abstracta dictada por el profesor para convertirse en una verdad tangible que compruebas con tus propias manos virtuales.
Lo cual valida una premisa vital de la ciencia cognitiva. El aprendizaje profundo ocurre mediante la manipulación activa, no la recepción pasiva. La tecnología interactiva le devuelve a la geometría su naturaleza original, que es el estudio del movimiento.
Si tomamos un poco de distancia para ver todo el terreno que hemos recorrido en este análisis, es fascinante cómo una simple apertura entre dos líneas dicta tantas cosas.
Es la base de todo.
Empezamos desarmando la anatomía del vértice y sus rayos. Cuestionamos ese límite elegante de los 180 grados. Luego exploramos las reglas de convivencia social, viendo cómo la congruencia y los ángulos complementarios son el verdadero atajo con el postulado de Rosa.
Y analizamos cómo el cerebro necesita calibrarse a través de la estimación visual, usando el escudo de la Escuela del Tolima o un simple reloj. Todo esto para evitar convertirnos en operadores ciegos de herramientas.
Para culminar en cómo lo digital finalmente le permitió a la geometría respirar y moverse fuera del papel con GeoGebra.
Y para la gente que nos acompaña hoy, afinar este conocimiento espacial tiene un impacto directo en cómo habitamos nuestro entorno físico. Desde calcular el radio de giro para estacionar un auto en reversa, hasta deducir cómo rotar un sofá para que pase por una puerta.
Uf, la pesadilla de las mudanzas.
Exacto. Toda acción física requiere un cálculo geométrico invisible.
Definitivamente no es solo un tema de exámenes escolares. Es el código fuente de nuestro mundo tridimensional. Así que, para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para nuestra audiencia.
Adelante.
La próxima vez que miren un reloj analógico de pared, no piensen simplemente en el tiempo que se escapa irremediablemente.
Piensen en esas manecillas como rayos sobre un plano infinito, transformando el espacio segundo a segundo.
De un ángulo agudo a uno recto a uno obtuso.
En una coreografía incansable. Nuestro día entero está enmarcado por estas rotaciones invisibles. ¿Qué otros ángulos a nuestro alrededor están cambiando silenciosamente en este preciso instante mientras el mundo sigue girando?